Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a, estudiar la palabra de Dios, y tengo un título un poquito raro. Escribe K-H-A-Z-O-W-N. Y se pronuncia Jasón. Ahorita se los voy a explicar. Pero la pregunta que les tengo aquí, tengo varias preguntas, pero la pregunta que les quiero hacer hoy es que no sé si ustedes han notado, o ustedes han notado en su propia vida a personas, o en su propia vida, como les decía, que pasan la vida sin un plan. Que viven la vida, vivimos la vida, o viven la vida sin una visión de dónde vamos o dónde van, que trabajan para comer y comen para trabajar, o viven para comer y comen para vivir. Existió un centro de concentración en el tiempo del Holocausto, no sé si me pueden corregir, no sé, creo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes, ¿verdad?, nazis, concentraban a los judíos en ciertos campos de concentración. En uno de estos, cuenta una historia, de unas anécdotas o de las historias que se narran, uno de estos, pues el general que tenían en ese campo de concentración, lo que hizo fue hacer a los presos, a los reos que tenían ahí, cavar hoyos. Les daban palas a todos y empezaban a hacer hoyos en el piso, y hasta que te fuera de noche, los mandaban a dormir. Al otro día los mandaban a cerrar ese hoyo y moverse para el otro lado y a empezar a hacer otro hoyo. Y así los tenían de un lado para el otro, hasta que uno de ellos se desesperó y se aventó, se echó a correr hacia la reja. Lo que él sabía, que la reja estaba electrificada, así que él murió electrocutado. Y no corrió mucho tiempo después, cuando empezó el segundo y el tercero, y así poco a poco todos se iban suicidando porque no aguantaban la desesperación de hacer algo sin un sentido, sin un propósito, sin visión. Y ahí sí hay mucha gente, si están tomando notas, la frase clave de hoy es esta, fíjense, todos terminan en alguna parte, pero pocos acaban en alguna parte con propósito. A ver si pueden decirlo conmigo, todos terminan en alguna parte, en algún lado de su vida. Por favor, digan conmigo, todos terminan en alguna parte, pocos acaban en alguna parte con propósito. Y eso es bien importante. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero hacer a ustedes la pregunta, esta pregunta como, ¿a cuántos de ustedes les gustaría, por ejemplo, vivir ya financieramente libre, sin tener ninguna deuda, sin tener ningún problema, estar atrasado con algún pago, y que tú puedas tener hasta a lo mejor de tu cheque te alcance para guardar, y te alcance para tu diezmo, y te alcance para las vacaciones, y te alcance para todo lo que tú quieras? Es más, si hay alguna necesidad en la iglesia, que tú seas el que puede apoyar más. ¿A cuánto le gustaría vivir así? Amén, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustaría, hermanos, tener un matrimonio piadoso, un matrimonio de Dios? Un matrimonio que sea ejemplo para toda la congregación. Un matrimonio que ustedes los ven y dicen, yo quiero ser como ellos. Que dijeran de ustedes eso mismo, que oran juntos, que leen la palabra, que son de testimonio y de edificación, de beneficio para los demás. Un matrimonio fuerte y estable. O a cuántos de ustedes nos gustaría, o cuántos de nosotros nos gustaría estar tan, pero tan cerca de Dios en nuestra relación personal, que todo lo que haces, tú sabes que le está agradando a Dios porque hace su voluntad. ¿A cuántos de ustedes no nos gustaría eso? Claro que sí. Pero déjenme decirles la verdad, y déjenme prometerles algo. Nadie alcanza el éxito y nadie alcanza un propósito por accidente. No es como que te vas a tropezar y de repente vas a acabar haciendo lo que tenías planeado hace 20, 30 años o 15 años. No. Es más, al contrario, te desvías, te descarrías o pierdes el rumbo por accidente, eso sí. Pero tenemos que planear, tenemos que estar listos. Tenemos que tener visión. Fíjense, nuestro versículo clave es en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Y vamos a estar leyendo, hermana, en toda la nueva versión internacional. Al menos que les cambie, pero vamos a leer en la nueva versión internacional. Ahí dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es la primera parte que vamos a estar leyendo. Pero fíjense, en la nueva versión internacional dice, no sé si ustedes tengan ahí diferentes versiones o puedan tenerlos en sus dispositivos móviles, pero la nueva versión internacional dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Vamos a orar y vamos a continuar después ya con el tema. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque nos permites estar aquí en medio de los hermanos, en tu casa una vez más. Nos das el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, libremente, estudiarla, escudriñarla. Y Señor, en esta noche yo te ruego que tú hables a través de tu siervo, que me utilices, Señor, para hablar tu palabra, que pueda llegar hasta nuestros corazones, hasta nuestro entendimiento, que nos redarguya, nos exhorta, nos anime, nos consuele, Señor, que salgamos de aquí edificados una vez más a través del conocimiento de tu palabra y de escuchar de ti, Señor. Fortalécenos, Señor, danos la visión que tú quieres de nosotros, la visión que tú quieres o que tú tienes para cada uno de nosotros, o colectivamente como iglesia también, Señor. Y poder así, Señor, cumplir tus propósitos, los propósitos que tú ya tienes diseñados, designados desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la Reina Valera, si me regalas tantito aire, por favor, no tanto porque estas cambia bastante, fíjense, cambia bastante estas luces con las otras. Está haciendo más calor. Pero bueno, la Reina Valera, como les decía, es dice sin profecía. ¿Por qué? Porque normalmente la palabra que se utiliza aquí, ahorita se las voy a enseñar, quería decir, o pensaba Reina, de hecho Reina Valera, el señor Casiodoro Reina, que escribe la primera versión de esta Biblia, la tradujo como profecía. Pero la palabra en realidad, aquí es, y si me prestas la diapositiva, la palabra es esta, la palabra es, es jazón. A ver, digan conmigo, jazón. Como que quieren sacar un, ¿verdad? Y si lo sacan, díganle al hermano, ay, perdón, es que estoy hablando hebreo. Jazón, a ver, digan conmigo, jazón. Jazón quiere decir visión. Visión. Por eso es que dice Reina Valera sin profecía, porque muchos pensaban que la visión era del futuro, es profecía. Pero aquí lo que el texto está diciendo es jazón. Y ahí, por favor, la siguiente. Jazón es un sueño. Por ejemplo, se pronuncia así como una fuerte jazón, así, un sueño, una revelación o una visión. Y fíjense lo importante de esto, porque dice, sin visión, si no tienes una visión, tú y yo somos parte del pueblo, si no tenemos una visión personal, una visión colectiva, una visión, nos vamos a extraviar, vamos a caminar y vamos a viajar sin rumbo. Y así podemos vivir la vida, sin rumbo. Y muchos dicen, es fácil, pero no vale la pena. Entonces, donde no hay visión para una familia piadosa, la mayoría de los matrimonios, o el 50% de los matrimonios donde no tienen visión para una familia de Dios, una familia piadosa, se divorcian. Donde no hay visión para libertad financiera, ustedes podemos nosotros vivir en la parte más rica del mundo, en el país, un país de los mejores países del mundo, y aún así vivir al día, vivir al cheque, cheque por cheque, o hasta debiendo el cheque de la próxima quincena. No importa, porque no hay visión. Sin visión se extravía el pueblo se extravía. Sin visión el pueblo se extravía. Y déjenme hacerles una pregunta más. Voy a preguntarles esto. Si el dinero, hermano, si el dinero no tuviera un objeto, un objetivo para ti, si no fuera un objetivo para ti el dinero, ¿qué harías el resto de tu vida? ¿Qué harías con el resto de tu vida? Si el dinero no fuera algo que tienes que obtener. Les voy a dejar pensar en eso un ratito. Muchos dicen, ay, la mayoría de los pastores o nosotros pensamos, bueno, pues yo creo que va a salir un hermano que me va a decir, pues yo quiero servir a Dios como misionero en algún país no alcanzado. O no sé, ayudar a los huérfanos, ayudar a hacer pozos en lugares donde tiene necesidad. No sé, algo altruista, algo que ayude a las demás personas, pero no. Lastimosamente, Esta encuesta, esta pregunta se le hicieron a 100 personas y más del 85% las respuestas que dieron fue comprarme una casa más grande. Perdón. O tener un mejor carro. Comprarle ropa a mis hijos, no sé, irme de vacaciones por todo el mundo. Vacaciones exóticas, ¿verdad? Irme a Cancún, a la Riviera Maya, hacer cosas que el dinero me lo impide, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿tú crees, realmente piensas que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y siendo siervo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz? ¿Y tú crees que Dios dio todo eso para que tú tengas vacaciones el resto de tu vida? Yo creo que no. ¿Piensas que el plan de Dios para nosotros, o lo que Dios tiene para tu vida, para ti, para cada uno de nosotros, es vivir una vida egocéntrica, una vida consumista, o vivir el sueño americano? Porque el sueño americano, déjenme decirles que no es el sueño de Dios para nuestras vidas. Jamás lo ha sido y jamás lo será. Por eso es que hoy quiero enseñarles las cuatro etapas de jazón, de visión. Porque, de hecho, en la Biblia, los grandes de la Biblia, los grandes héroes de la Biblia, la mayoría de ellos pasaron por estas cuatro etapas, o al menos pasaron por un tipo de estas cuatro etapas, y se los voy a ir mostrando en un pasaje de la Biblia. Pero Moisés lo pasó, David lo pasó, Esther, Nehemías, Josué, José, ustedes pueden nombrar a los que quieran, pasaron estas cuatro etapas. Pablo, uno de mis héroes de la fe, pasó estas cuatro etapas. Y Pablo, ahí vamos a abrir nuestras Biblias, y pueden abrir sus Biblias en Hechos 20, del 22 al 24, en tres versículos, lo explica muy bien. Lo deja muy claro, Pablo lo deja muy claro en estas cuatro etapas, en estos tres versículos, Hechos 20, del 22 al 24. Pablo, aquí les dejen explicarles un poquito del contexto. En esta parte, Pablo estaba ministrando en Éfeso. Él había pasado, de hecho Éfeso es una de las iglesias donde pasa más tiempo. Normalmente pasaba de 1 a 3 meses en cada iglesia que él visitaba, pero en Éfeso pasó 1 año y medio, pasó bastante tiempo. De hecho, se dice o se piensa que Pablo fue una de las personas que comenzó esta iglesia, o fue el que comenzó esta iglesia, realmente. Pablo amaba esta iglesia, amaba a la gente, estaba contento, estaba enamorado de su iglesia, estaba haciendo su ministerio, estaba haciendo lo que él sentía y lo que Dios le había llamado a hacer. Perdón. Y aquí Pablo llama a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, y con gran dolor de su corazón les dice las siguientes palabras. En el versículo 22, ajá, vamos ahí, dice: y ahora, tengan en cuenta, y fíjense, que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en estas cuatro, hace mención de las cuatro, estos tres versículos hace mención de las cuatro etapas. El primero lo vemos ahí en la primera parte del versículo 20, que es, fíjense, el impulso del Espíritu. Si están tomando notas, la primera etapa de visión es el impulso del Espíritu. Pablo lo dice en la primera parte, dice: y ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén, pero ¿cómo va? Obligado por el Espíritu. Perdón, mejor sí quítamelo porque me está dando calor y luego me está cerrando la garganta. Bueno, hermano Juan Carlos, ¿quieres pasar? No es cierto, no está. Vamos a poner nervios aquí. No, no es cierto. Échame aire mejor. Bueno, vamos ahí. ¿Pablo qué está diciendo en otras palabras? En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que voy a hacer, que voy a dejar la iglesia, no es idea mía, hermanos. No es que a mí me haya salido del corazón, es más, estoy siendo impulsado, fue idea del Espíritu Santo, estoy siendo obligado por el Espíritu para salir de aquí. Y la frase, la siguiente, ahora sí la siguiente diapositiva, la frase que se traduce del griego por obligado por el Espíritu es la siguiente, es deo joneuma. Diga conmigo, por favor, deo joneuma. Y no es, es deo joneuma, es deo joneuma. No es de Dios, sino deo, que es la palabra obligado. Obligado, atado, envuelto en cuerdas, es como un títere. Las cuerdas que manejan un títere, el títere no va donde él quiere por su propio deseo, sino que está manejado por esas cuerdas. Perdón. Y neuma, pues obviamente es espíritu, una corriente de aire, un soplo del espíritu, obviamente. Y como les digo, Pablo estaba haciendo deojoneuma. Es como, no sé si ustedes, cuántos de ustedes han caminado por las calles de México, y de pronto vas caminando y hueles una carnita asándose en una taquería, ¿verdad? Y hueles la cebollita y el limón y el cilantro, y de repente son como las 2 de la tarde, ¿verdad? Ay, las tortillas así en el comal, y te agarra el espíritu de los tacos, ¿verdad? Y de ojo neuma, ¿vale? Tú vas hacia allá, ¿verdad? No vas impulsado por ti mismo, sino que vas impulsado por el espíritu del taco. O de hacer como las 12 de la tarde aquí, de repente pasas por la Joy Station y hueles las pizzas. Y ahí vas, ¿verdad? También. Es eso, es un impulso. Lo primero que vas a tener, lo primero que vas a experimentar, es el impulso del Espíritu. Hace ya casi un año, me invitaron a dar unas conferencias a Montreal, y la verdad, pues, acepté con gusto, con gozo, pero ha sido un proceso de ay, gracias, muchas gracias, en la bolsa, ha sido un proceso, hermanos, desde que nos invitaron a pastorear la iglesia en Montreal, hasta ahorita, y yo sé, hermanos, yo he estado experimentando esta etapa, que es un impulso del Espíritu, porque las cosas se han ido dando de una u otra manera. Yo estoy contento aquí, yo estoy cómodo, yo estoy feliz, yo estoy tranquilo. Pues a todos ustedes los conozco y son como mi familia, o han venido a ser como mi familia durante estos 3 años, a los que acabo de conocer, a los que conozco de antes, pues más, ¿verdad? Pero no es como que yo me voy porque quiero, sino porque es un impulso, es que Dios me está mandando. Y como les digo, las cosas se han venido dando de una u otra manera, como Dios las ha puesto, que el mismo pastor David, yo busqué consejo de personas sabias, del pastor, de mi papá, de hermanos, de algunos compañeros de seminario, y de alguna u otra forma, lo que he sabido y lo que he escuchado es que esto es de Dios, hermano, esto es de Dios. Entonces es un impulso, yo lo he experimentado, yo lo he vivido varias veces en mi vida. Cuando Dios pone una visión, cuando Dios pone un propósito en tu vida, es un impulso, Dios te obliga, lo tienes que hacer, necesitas hacerlo, y si no lo haces, no estás completo, necesitas hacerlo. Y yo desde joven, desde como los 9 años, yo sé que quiero ser pastor, yo sabía que quiero ser pastor. Y pues, obviamente a mí me ha gustado estar aquí con jóvenes. Yo sabía que nunca supe o pensé en ser pastor de jóvenes, sino pastor. Y me encantó trabajar con los jóvenes, me encanta, es divertido, es movido, nunca te cansas. Bueno, no, si te cansas, nunca te duermes, pero si te cansas, ¿verdad? Pero es un impulso, es una obligación, es Dios el que te está moviendo. Y yo no sé qué visión tiene ahorita para ustedes o qué visión ha tenido Dios para ti. Estoy viendo caras y veo gente, veo historias, veo personas, pero yo sé que Dios tiene una visión para cada uno de ustedes. Y Dios está, si Dios puso algo ya en tu corazón, no vas a estar contento y no vas a estar completo hasta que lo hagas. Y eso es lo que nos lleva a la segunda etapa. La primera es el impulso del Espíritu, ¿ok? Número dos, y esto lo pongo un poco así porque me da risa, porque te va a dar cierta incertidumbre. Si algo es cierto de la segunda etapa es que vas a tener incertidumbre. Fíjense, la segunda parte del versículo 20, después que dice, yo voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, y fíjense lo que dice, sin saber lo que allí me espera. Pablo sabía que Dios lo estaba mandando hacia Jerusalén, pero no sabía que le iba a esperar. En otras palabras, se supone que tengo que hacer esto, yo quiero hacer esto, y quiero hacerlo, pero no estoy realmente seguro qué va a pasar. Y tal vez, no sé, hermano, tal vez Dios te está llamando a dejar un trabajo muy seguro, un trabajo muy bueno, con muy buen pago, para comenzar un negocio propio. Tal vez esa es tu visión, tal vez Dios te está llamando a hacer ministerio en otra parte del mundo, o te está llamando a apoyar un ministerio en otra parte del mundo. No sé qué va a pasar. Yo realmente, hermanos, yo no sé qué va a pasar cuando nos vayamos a Montreal. Gracias a Dios, para todos los que han estado orando, nosotros nos vamos ya el 22 de mayo, si Dios quiere. Pero ha sido un proceso, les digo, y ha sido un proceso de paciencia, de aguantar y de esperar en Dios. Y el 22 de mayo ya estamos saliendo, primero Dios. Pero yo no sé qué va a pasar. Yo solo sé que Dios me está mandando para allá. Pero Dios tiene todo bajo control. Y cuando tú tienes ese impulso del Espíritu y te montas en esa visión, es como, no sé, bueno, ¿cuántos de ustedes han subido a la montaña rusa, al roller coaster? Yo me he subido. Y muchos dicen, yo sé lo que va a pasar. Es más, los jóvenes dicen, ah, ya estoy aburrido porque ya sé lo que va a pasar. Sube, baja, da vuelta. Pero la primera vez, imagínate la primera vez que vas a subirte a un roller coaster, una montaña rusa. Especialmente en México hay una montaña rusa que yo me subí que nunca más me volveré a subir. Se llama La Medusa. Está hecha de madera y se sentía como que todos los tornillos se le salían para los lados. Así es donde te agarras de la mano de Dios más fuerte, ¿verdad? Y de repente pues vas subiendo y vas emocionado, ¿verdad? Ahí vas hacia arriba y se oye hacia arriba y ves la monumental, ¿verdad? Ciudad de México, gigantesca, y de repente, ¡fum!, vas para abajo. Y con mucha emoción, y de repente no sabes qué va a pasar, y te agarras a la derecha, y otra vez, pero de repente hacia la izquierda, y te agarras más duro del barandal o de donde puedas, y no sabes qué va a pasar, y estás contento, estás feliz, pero estás nervioso, estás asustado, estás aprensivo. Ay, perdón, yo no sé por qué siempre que me toca predicar me tengo que enfermar. Es un obstáculo. Sí, porque la semana pasada estaba bien. Pero me dijeron, pastor, vas a predicar el miércoles. Ah, me voy a enfermar. Bueno. Y a veces como pastores nos tendemos a planear. Y decimos, ¿cómo te ves? O pensamos, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo ves a la iglesia en 5 años? Pero yo lo que he aprendido es que si tú buscas la visión de Dios, siempre vas a tener incertidumbre. No puedes, no se puede, es imposible, realmente es imposible planear a 5 años. Puedes hacerlo, pero no sabes lo que va a pasar. Es bueno planear, está bien si quieres planear 5 años de aquí en adelante. Pero si Dios te llama o si Dios cambia las cosas, es de Dios. Lo que he aprendido es a estar preparado para allá. Si Dios dice, ahorita haz esto, estar preparado para el momento, estar preparado para el presente, y si Dios te llama, ahorita va a estar preparado ya, estar listo, con las manos en acción, las manos listas, los pies listos para ir a hacer lo que Dios te esté mandando, o para ir a hacer lo que Dios te está poniendo en tu corazón como visión. Y si te estás preguntando, bueno, pero ya sé que Dios me va a obligar, que Dios me va a impulsar, ya sé que voy a tener cierta incertidumbre, pero ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone que va a pasar? Bueno, en realidad son dos cosas. Dos cosas que realmente podemos hacer es buscar a Dios en oración, en tu relación con Dios, buscarlo realmente lo más que puedas, buscar su palabra, buscar su consejo, buscar su propósito en tu vida, que sea la visión de Dios, su visión, no la tuya, sea su visión, y entonces dar el siguiente paso. Porque, por ejemplo, tú tienes el pensamiento y dices, yo sé que Dios no me ha llamado a estar en este trabajo el resto de mi vida. No estoy contento en este trabajo, no estoy feliz. ¿Qué es el siguiente paso? Pues es tienes que llenar aplicaciones, tienes que prepararte más. ¿Cuál es el siguiente paso? O dices, bueno, me gusta este trabajo, pero yo me gustaría tener un mejor puesto. ¿Cuál es el siguiente paso? Tal vez te gusta el trabajo en donde estás, pero quieres estar administrándolo en lugar de estar trabajando en la bodega. Estudia administración. O sea, hay que hacer algo. Si tienes una visión, si Dios pone una visión en tu corazón, toma el siguiente paso. Si tu visión es casarte, tener una familia, obviamente estando en tu casa sin bañarte y sin arreglarte, no vas a encontrar al hombre de tu vida, ¿verdad? Ni a la mujer de tu vida. Lo primero que tienes que hacer es el siguiente paso, bañate, ¿verdad? Bañate, arréglate, vente a las reuniones de jóvenes, adultos, a otras reuniones en iglesias, conoce gente, ¿verdad? Si tu visión es empezar un negocio nuevo, es como una hermana, yo escuché un testimonio de una hermana en Cuernavaca, no sé si ya se los conté este testimonio, perdón, no me voy a ahogar, ¿ok? Sí, aguanto. No. Si están preocupados, no se preocupen. Tengo agua. Esta hermana de Cuernavaca, vamos a bajarle el speed, ¿verdad? Un poquito. Esta hermana de Cuernavaca no necesitaba nada. Ella, su esposo, ya era jubilado del ejército y se había jubilado con el puesto de embajador, no sé en qué país. O sea, tenía una embajada en no me acuerdo en qué país. Entonces, esta señora no tenía necesidad monetaria. Pero ella sintió que tenía una casa grande. Y en su casa había un cuarto que nadie ocupaba. Un cuarto pues grande que daba hacia la calle. Ella dijo, fue con el pastor de la iglesia y le dijo, pastor, Dios ha puesto en mi corazón de convertir este cuarto que tengo en la casa en una papelería. ¿Cuántos de ustedes saben qué es una papelería? Es como un Staples, un lugar donde te sacan copias, es un lugar donde ayudan para cosas de oficina. Y dice, pero no quiero esa papelería para mí, ni para ganar dinero. Yo lo que quiero esta papelería es para apoyar a un misionero, fíjense, una sola persona, apoyar a un misionero, porque la iglesia tenía, dice, en cualquier parte del mundo, pero yo quiero apoyarlo con el 100% de su salario. O sea que yo quiero trabajar para mantener a un misionero en la obra. Nada más que hay tres problemas. El primero es que nunca he trabajado en una papelería, así que no sé qué hacer. Bueno, eso no es problema. No es tan difícil sacar copias y vender papel, ¿no? Puedes conseguir un trabajador. Segundo, hay que sacar un permiso de gobierno, un permiso de la ciudad para poner un negocio. Entonces ella fue y lo hizo y le dieron el permiso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que necesitamos 60,000 dólares. No, 60,000 pesos. Eran como 5,000 dólares. Entonces, dice, pero yo no los tengo y obviamente no los quiero pedir a mi esposo. Entonces ella trabajó, juntó, la iglesia lo ayudó, sus hermanos, su familia la ayudaron. Juntó los 60,000 pesos. Ya tenía todo para comenzar el negocio, para abrir la pared de su cuarto, de su casa, y hacer un negocio ahí. Pero el problema más grande, el problema al que ella veía que se enfrentaba más grande, era que en la calle donde ella vivía, donde ella estaba, era una calle muy tranquila. Ahí no se paraban ni las moscas, realmente no pasaba gente. ¿Cómo quería poner un negocio donde no pasaba gente? Entonces Dios le dijo, bueno, el pastor le dijo, bueno, si es de Dios, hazlo. Si Dios ha puesto en tu corazón esto, si tú tienes esto que quieres hacer, realmente quieres hacerlo, hazlo. Y lo hizo, comenzó. Y hermanos, lo que yo supe de ese testimonio, la hermana dijo, es que no mantenía uno, mantenía dos misioneros a tiempo completo, a través de su papelería. Otro. Ay, ya les dije que me pongan el vaporcito aquí ese para los... La vez pasada les dije, pero no me hicieron caso. Está bueno. Entonces, no sabía qué iba a pasar, pero fue y lo hizo. Dios la bendijo. Y está haciendo lo que a ella le gusta. Está haciendo un trabajo para mantener a dos misioneros y está contenta. Así que, ¿qué podemos aprender de esta etapa, de la etapa número 2, que es cierta incertidumbre? Es que yo voy a hacer hoy lo que pueda hacer para poder hacer mañana lo que no pueda hacer hoy. ¿Sí me agarraron la idea? Yo voy a hacer hoy lo que pueda hacer para hacer mañana lo que no pueda hacer hoy. Hay que preparar las cosas. Toma el siguiente paso para que mañana, no lo vas a poder hacer, pero ya adelantaste, ya hiciste algo. Y esto nos va a llevar al siguiente paso, que es lo que enfrentó esta hermana y lo que han enfrentado todos los, como les digo, todos los grandes de la Biblia, Pablo. Fíjense en el versículo 23. El versículo 23 dice, solo sé, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan, ¿qué? Bendiciones y ¿qué? ¿Qué? Ah, ya estoy cambiando. Bueno, yo sé que el próximo voy a ir bendiciones y ayuda y bendiciones y más. No. Fíjense lo que dice Pablo. Allá me esperan prisiones y sufrimientos. La tercera etapa, aparte de que no vas a estar seguro, de que es un impulso que Dios te va a dar, la siguiente etapa de Jasón, de la visión, es que, de visión de Dios, es que vas a enfrentar una resistencia predecible. Si es de Dios, vas a enfrentar una resistencia. Porque va a haber obstáculos que el enemigo o los enemigos van a querer poner, va a querer detenerlos, porque no van a querer que tú hagas lo que Dios te está llamando a hacer. Por ejemplo, Moisés, como les digo, los grandes de la Biblia, Moisés tenía que liberar al pueblo de Dios, ¿y qué se enfrentó? Resistencia. Faraón no los dejaba salir. José, Dios la llamó a ser un gran líder, a salvar a su pueblo. ¿Y qué se enfrentó? No solo resistencia con sus hermanos, con Potifar, ser vendido, esclavo, estar en la cárcel, toda la resistencia que se enfrentó. Nehemías también. Tengo esta urgencia, tengo este deseo, tengo que hacer las calles de las calles, no, sino las murallas de Jerusalén. ¿Y qué se enfrentó? Resistencia. Zambalad y Tobías no querían que las construyera. Así que, si tú tienes una visión, y Dios ha puesto esta visión en ti, vas a enfrentar resistencia. Por ejemplo, si tienes la visión de tener un matrimonio piadoso, gracias, aquí tengo, ya tengo, aquí. Si tienes la visión de que quieres tener un matrimonio de Dios y dices, bueno, vamos a orar juntos, mi amor, y te empiezas a orar juntos con tu esposa, con tu esposo, y de repente te das cuenta que no te gusta cómo ora, ¿verdad? Ay, es que se tarda mucho, nomás redondea y ya luego empiezan hasta a tirarse pedradas, ¿verdad? En la oración, ay, Señor, que no sea tan descuidada mi esposa, Padre, por favor, es que siempre se le olvidan las cosas y... Ay, Señor, si mi esposo me ayudara más, ¿verdad? Y de repente se empiezan a pelear ya orando. Sí. Ya se agarra del cuello ella y la agarra del pelo. Y en eso entra la mamá, ¿verdad? Que la está... que la están tratando de convencer para venir a la iglesia, y yo agarrado el cuello del pelo. Y Señor, ya, Señor, quítale este dolor de duele la garganta. Ya para ocultar un poquito, ¿no? Pero vas a enfrentar resistencia. Tal vez, no sé, Dios quiere que seas financieramente libre, que tengas esa comodidad de poder ahorrar y juntar, y de repente el viernes se te rompe algo en la casa, se quiebra algo caro, que siempre pasa, y tú dices, ay Señor, si yo quería empezar a ahorrar, y ahora tengo que gastar, ¿no? Tal vez Dios te está llamando a tener un cuerpo en forma, un cuerpo para darle honra y gloria a Dios, porque pues ese es el templo del Espíritu Santo, y tú dices, bueno, Dios me mandó a tener un cuerpo, no voy a meterle cualquier cochinada a mi cuerpo, no voy a comer golosinas, me voy a cuidar porque quiero honrar a Dios con todo mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, y vas a la tienda y encuentras el 75% de descuento los Twinkies, ¿verdad? Y vas a encontrar resistencia. ¿Cuál es tu siguiente paso cuando encuentres resistencia? Es empujar, empuja, presiona a través de cualquier resistencia. No te quedes con él. Ah, es que estoy demasiado ocupado, o no tengo tiempo, no va a funcionar. Ahí es cuando debes empujar a través de la resistencia. Ahí cuando debes poner más fuerza tú y pedirle a Dios que te dé más fuerza. Hermanos, para nosotros, estábamos hablando hace ratito con mi esposa, han sido 6 meses de esperar, y uno dice, ah, bueno, 6 meses, pero esperen 6 meses sin trabajo, o 6 meses donde no están teniendo ingresos, y dice, ay, bueno, no 6 meses, pero 3 meses, por ejemplo. Y dice, ay, Señor, ¿y qué va a pasar? Y estar esperando una respuesta, estar esperando que se acomoden las cosas, o estar esperando algo para que tú puedas salir adelante, vas a encontrar resistencia. Y cuesta trabajo. Dios te va a llamar a tener paciencia. Dios te va a llamar a tener perseverancia. Pero si Dios te puso en un ministerio y quiere Dios que hagas algo diferente en ese ministerio, tienes que tener paciencia. Tienes que empujar a través de la resistencia. Y eso es lo que nos va a llevar a la última etapa. La etapa número 4 fue el impulso del Espíritu. Cierta incertidumbre, resistencia predecible, y la cuarta etapa es que vas a llegar a tener una claridad extraordinaria. Una claridad de decir, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo sea. El esposo amoroso, por ejemplo. No sé si Dios te llamó a tener esa visión de llegar a ser el esposo, o a lo mejor el próximo esposo amoroso dice, yo quiero llegar a ser el próximo esposo amoroso y de aquí nadie me va a bajar, ¿verdad? Y esa es tu visión, ¿sí? Vas a llegar a tener una claridad extraordinaria, una claridad que no es común. Fíjense nada más. Y este versículo, hermanos, es uno de mis versículos favoritos. Por lo siguiente, fíjense lo que dice en el versículo número 24. Sin embargo, yo sé que dice, voy a enfrentar oposición, prisiones, pero dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. O sea, mi vida no importa. Con tal de que termine mi carrera. En la Reina Valera dice, con tal de que termine la tarea. Y lleve a cabo el servicio, esa palabra servicio es tarea, te lleve a cabo el servicio al que me llamó Dios, que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Cuál es el servicio? Que es el de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Esa es la tarea de Pablo. Y Pablo prácticamente está diciendo, pueden matarme, pueden torturarme, pueden encarcelarme, pueden hacer lo que quieran, pero no hay nada que más importe que la visión que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo no sé, como les digo, veo caras, veo gente, conozco gente y veo historias. Tal vez Dios ha puesto una visión en ti, en tu ministerio, en tu familia, en tu persona. Hermano, cuando llegues a ese momento, no va a haber nada que puedas ver más claro que la visión que Dios te ha puesto en tu corazón. Cuando llegas a ese momento, vas a poder decir como Nehemías. Nehemías, ya nos lo explicó la vez pasada el hermano Ramón, ¿no se acuerdan? Nehemías era el copero del rey y enfrentó enfrentó, bueno, tuvo ese deseo, ese impulso en su corazón de poder construir la muralla, los muros de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Y enfrentó la resistencia de Sanbalat y Tobías, que lo chantajearon y le dijeron, bueno, hemos escuchado que tú dices que quieres ser el próximo rey de los judíos, así que yo creo que esto no le va a gustar al rey de Babilonia, y si no vienes a platicar con nosotros, vamos a ir de chismosos con el rey, y ya, a ver cómo te va, ¿verdad? Y le mandaron esa carta, ¿y qué fue lo que Nehemías le contestó? Fíjense nada más, poder decir esto en nuestras vidas, en nuestra visión. Nehemías 6.3, esto que le contestó Nehemías a Sanbalat y Tobías, Nehemías 6.3. Así que, dice, envió unos mensajeros a decirles, y que esta sea nuestra respuesta cuando Dios, cuando haya resistencia, cuando encuentren algo, que esa sea tu respuesta. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra sería interrumpida. Si Dios te llamó a ser un padre ejemplar, vas a encontrar resistencia, vas a encontrar distracciones. Pero lo que tienes que hacer es esto, estoy ocupado en una gran obra, estoy haciendo una gran obra. Si Dios te llamó a servir más en tu iglesia, si Dios te llamó a ir a otro ministerio, en otra parte del mundo, si Dios te ha llamado, no sé, a ser, tal vez te digo, un matrimonio de Dios, tal vez ser un mejor esposo, ser un mejor padre. Si tienes hijos, si eres soltera y dices, no, es que Dios me ha llamado a criar a mis hijos primero y después ya veo si me caso o no me caso, pero yo sé que Dios me ha llamado a hacer esto. O si Dios te ha llamado a adoptar, si Dios te ha llamado, no sé a lo que Dios te ha llamado, pero si Dios te ha llamado a hacer algo, encuentras la resistencia, que esta sea tu respuesta. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo distraerme. Estoy ocupado en un gran ministerio, estoy ocupado en un gran servicio, estoy ocupado, y no puedo distraerme, tengo que seguir adelante, tengo que empujar a través de la resistencia, tengo que hacer mi mejor esfuerzo, tengo que hacer todo esto, porque lo estamos haciendo para Dios. Y así que, otra vez la pregunta, si el dinero no fuera un objeto para ti, si no fuera una preocupación para ti, ¿qué harías con el resto de tu vida? ¿Qué harías con el resto de tu vida? Deo Joneuma. Deja que el Espíritu te impulse. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Vamos a orar. Mientras todos estamos orando, hermanos, mientras todos están con los ojos cerrados, yo soy la persona menos indicada tal vez para hablar de la palabra de Dios, porque yo por mis capacidades, por mi propia capacidad no podría hacerlo. Pero Dios te está hablando. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Pídele a Dios que te dé una visión clara, que te ponga ese propósito en tu corazón para el cual Él te puso aquí en la tierra, para el cual Él te ha llamado. Y no tiene que ser un propósito con P mayúscula, ¿verdad? Como cambiar al mundo completamente o encontrar la cura del cáncer. Como te digo, tal vez Dios te llamó a ser un padre ejemplar, a ser un cristiano maduro. Ayudar a un hermano en necesidad. Dios te está llamando. Y quiero orar, leer una porción de una oración de un hermano que se llama Sir Francis Drake. Que pueda hacer nuestra oración también. Pertúrbanos, Señor. Pertúrbanos, oh Dios. Cuando estamos demasiado contentos con nosotros mismos. Cuando nuestros sueños se hagan realidad. Porque hemos soñado sueños demasiado pequeños. cuando llegamos con seguridad a la orilla porque navegamos demasiado cerca. Pertúrbanos, oh Dios. Moléstanos, Padre. Tócanos, Señor, cuando estamos viviendo dentro de nuestra zona de confort. Cuando no vamos más allá para hacer algo por ti. Cuando no estamos dando muestra de tener un carácter cristocéntrico. Y como te digo, hermano, yo no sé a lo que te ha llamado Dios o qué te está llamando Dios, pero si Dios tiene una visión para ti, si Dios ha puesto algo en tu corazón, escudriñalo. Pídele a Dios que escudriñe tu corazón. Él puede sondear hasta lo más profundo de tu corazón, de tu alma, de tu ser. Pónselo en sus manos, ponle en las manos de Dios. Y dile de la siguiente manera: Padre, esto que yo siento en mi corazón, esta decisión que he estado pensando en tomar, o este reto, esta nueva etapa, Señor, que tal vez va a ser en mi vida, ayúdame a tomarla de tu mano. Esta visión, este propósito. Que tu espíritu me impulse, que tu espíritu me obligue. Que pueda presionar a través de la resistencia, que pueda empujar, Señor. Y siempre estar tomado de tu mano. Yo quiero ser más como mi Señor Jesucristo, que sea menos yo y más como tú. Y hermanos, amigos, a las personas que nos están viendo en internet, la decisión más importante y la visión más importante que Dios tiene para cada uno de nosotros es entregarle nuestra vida a Él. Entregarle tu corazón, entregarle tu vida completa a Él, al Señor Jesucristo. Tienes que darle tu vida. Si hay alguien entre nosotros que nos escucha en el internet, nos está escuchando, nos está viendo en este momento a través de las redes, lo primero que tienes que hacer para que Dios ponga esa visión en tu corazón es darle tu vida a Él. Así que también les invitamos que oren con nosotros de esta manera. Padre Jesús, Dios mío, yo sé que soy pecador. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdone, Señor, que la sangre de mi Señor Jesucristo me pueda lavar de esos pecados, me pueda limpiar de esos pecados. Que pueda cambiar mi vida y ser una nueva criatura. Te entrego mi vida y mi corazón para que Jesús sea el dueño y Señor de mi vida, el Rey de mi corazón, de mi vida, y de esa manera servirte. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Tú sabes qué es lo que está pasando en nuestras vidas, tú sabes lo que pasa en nuestros corazones. Te ruego solamente, Señor, que muestres esa claridad a mis hermanos, a mí, Señora, a todos los que buscamos realmente agradarte en espíritu y en verdad. Y te ruego, Señor, que en esta noche podamos regresar también a casa, que nos lleves con bien, que nos libres de cualquier accidente en el camino, Señor, y que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.